Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Lo decíamos al principio de la información en cadena del tramo nacional, tremendo el taco que se ha hecho Manuela Carmena con las cifras en Madrid, con las cifras de la malnutrición infantil.
Sí, efectivamente, pero hoy la noticia es que por fin, desde el Partido Popular, quieren discutir esas cifras.
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
Manuela Carmena vuelve a la carga con el asunto de la malnutrición infantil. Hoy se ha sacado de la manga nuevas cifras. Concretamente, una estadística del año pasado que, según la alcaldesa de Madrid, refleja que en la capital hay 15.000 niños de 3 a 12 años que padecen una delgadez extrema y que se encuentran en situación alarmante. Asimismo, ha desvelado que además de los 2.700 niños a los que el consistorio está dando de comer, ayudan a padres para que puedan cocinar en sus casas, pero no ha dicho a cuántos padres están ayudando y qué cuantía tienen esas ayudas. Y parece ser que por fin desde el PP quieren rebatir este baile de cifras que ofrecen desde el equipo de gobierno de Ahora Madrid. En unos minutos hablaremos con el portavoz adjunto del PP en el consistorio, Íñigo Enríquez de Luna. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta primera edición de Madrid es Noticia. Viernes 10 de julio. Titulares y comenzamos. Manuela Carmena ha explicado también que los protocolos para la Oficina de Intermediación de Lanzamientos Hipotecarios que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de la capital están ya muy avanzados. Espera que esta oficina antidesahucios comience su andadura el próximo miércoles 15 de julio. Su objetivo será evitar que se produzcan todo tipo de desahucios y en el caso de no poder evitarlos, será el consistorio quien se comprometa a otorgar una alternativa habitacional.
Los precandidatos a la Secretaría General del PSM han presentado hoy sus avales. El diputado Juan Segovia ha entregado cerca de 3.000 y casi 5.000 Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe. Este viernes a mediodía ha terminado el plazo para recabar las firmas de al menos un 10% de los afiliados, unas 1.500, y poder optar así a participar en las primarias, tras las cuales está previsto que se celebre un congreso extraordinario el próximo 31 de julio.
Y en los deportes seguimos a la espera de lo que ocurra con Iker Casillas, el guardameta cuyo pase al Oporto estaba ultimado. Dio un giro inesperado a última hora de ayer que paralizó el acuerdo. Es de esperar, no obstante, que en las próximas horas se confirme su salida del club blanco. Las 2 menos 22 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en la carretera de Burgos, en el kilómetro 11, la cuesta de los Dominicos. Está cortado el carril izquierdo en sentido Madrid. Hay retenciones en ese acceso a Madrid. Además, tenemos un vehículo averiado en la carretera Extremadura, en Navalcarnero, en el kilómetro 31, cortado el arzón en sentido Madrid. Y otro vehículo averiado en la M45, en el kilómetro 6, en Villaverde. Está cortado el arzón en sentido A3.
Gracias, Javier. Vamos a ver ahora cómo está la circulación en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Con bastante tráfico a esta hora ya en la zona centro, por ejemplo, en la calle Génova, desde Alonso Martínez en sentido Plaza de Colón, desde ese punto para alcanzar la Plaza de Cibeles a través del tramo central del Paseo de Recoletos, y tráfico también muy intenso en la Gran Vía desde antes de la Plaza de Callao en sentido Plaza de España. De cara al fin de semana, importante recordar a los conductores, vamos a tener dos conciertos, uno el sábado y otro el domingo, en el Estadio Vicente Calderón en torno a las 7 de la tarde. Luego calculamos que aproximadamente dos horas antes del concierto se van a empezar a producir los primeros cortes y desvíos de tráfico en la zona, afectando a la M30 en sentido norte, en sentido A6. Téngalo en cuenta.
El bochorno y el calor siguen dominando el ambiente, aunque hoy se suavizan ligeramente las temperaturas, pero el fin de semana viene con el mercurio elevado. Hoy alcanzaremos los 38 grados de máxima en la capital y Getafe, los 39 en Alcalá de Henares y Aranjuez y los 36 en Collado Villalba. Los cielos estarán completamente despejados y los vientos serán flojos variables.
Es noticia. Madrid.
La alcaldesa de Madrid ha ofrecido hoy cifras nuevas sobre la situación de la nutrición infantil en la capital. Hasta ahora sabíamos que hay 2.700 niños que necesitan el servicio de comida a domicilio que el Ayuntamiento de Ana Botella venía prestando y que el actual equipo de gobierno de Manuela Carmena ha seguido ofreciendo. Ayer Carmena hablaba de que 25.000 niños estaban malnutridos y hoy dice que son entre 21.000 y 23.000. y este viernes ha esgrimido nuevas cifras relativas a una encuesta encargada por pediatras. Jorge Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Con Manuela Carmena hay que saber de matemáticas y aún así las cuentas no cuadran. Ayer sacó un informe según el cual en la capital habría 25.563 niños con problemas nutricionales. Pues hoy la alcaldesa ha rebajado la cifra.
Yo no me he encontrado en el ayuntamiento con una base de datos que me dé exactamente la identificación de los aproximadamente 21.000 a 23.000 niños que pueden tener malnutrición. No tenemos esa base de datos.
Y después, Carmena tira de una estadística de cuando Ana Botella estaba en el ayuntamiento. Pues atención, porque aquí sale otra cifra de niños que, según ese estudio, pasan mucha hambre en Madrid.
El año pasado el Ayuntamiento de Madrid pidió el apoyo de la Asociación Nacional de Pediatría. La Asociación Nacional de Pediatría redactó una encuesta. Esa encuesta se dio a los padres. Los padres la rellenaron. Según esa encuesta, habría 15.000 niños de 3 a 12 que estarían con un nivel de delgadez extrema y con un, bueno, con una situación alarmante. Ahora, esos datos tampoco son muy seguros porque la estadística la han rellenado los padres.
Y luego añade Carmena una medida de la que ayer no nos contó nada. Ayudas a familias no cuantificadas para que los padres, previa justificación del ticket de compra, puedan, textual, guisar en casa.
Además de las raciones que estamos llevando a los domicilios, hemos completado esas raciones con prestaciones económicas que estamos dando a las familias donde hay adultos que sí pueden guisar y que pueden hacer las comidas. Y después, y lo que es más importante, es que estamos manteniendo campamentos de verano, que en este momento yo creo que tenemos aproximadamente casi 15.000 niños que van a ir pasando por los campamentos de verano.
Pues sean los números que sean, Manuela Carmena tiene el propósito de acabar con lo que ella llama malnutrición infantil en 3 o 4 años.
Y parece que desde el Partido Popular quieren hoy sí rebatir las cifras de Manuela Carmena sobre este asunto de la malnutrición. Íñigo Enríquez de Luna es el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Don Íñigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver si desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el Grupo Popular, nos ayudan ustedes a poner un poquito de luz sobre este asunto de la supuesta malnutrición infantil en Madrid. Ayer la alcaldesa Manuela Carmena daba unas cifras que, bueno, hoy ha cambiado. Un día dice una cosa, otro día dice otra, y hoy se ha esgrimido una estadística, una encuesta, al parecer elaborada por pediatras, en la que se refleja que hay 15.000 niños, nada menos, en Madrid, que padecen una delgadez extrema y que, por tanto, su situación es alarmante. No sé qué cifras manejan ustedes desde el Partido Popular que pueda rebatir lo que está diciendo Manuela Carmena en este momento.
Bueno, nosotros lo primero que tenemos que decir es que nos parece indignante y una tomadura de pelo a los madrileños que nada menos que la alcaldesa de Madrid ande con estas frivolidades, dando datos sobre temas tan serios y tan importantes como son la situación de posible malnutrición que pueda haber en algunos niños en la ciudad de Madrid. Yo creo que es que el monopolio de la compasión, en fin, no es de la izquierda, lo tenemos todos. Y este es un tema muy importante y merece que se hable con rigor. Entonces ella ayer nos dijo que había 25.000 niños con déficit alimentario en la ciudad de Madrid, atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, simplemente porque dice que en España hay un 35% de personas en riesgo de pobreza y, por tanto, pues sacando la población infantil en la ciudad de Madrid, pues se sacó 25.000 niños. En fin, nosotros creemos que el único dato válido es el de los servicios sociales municipales. La ciudad de Madrid tiene unos magníficos servicios sociales con unos magníficos profesionales y ahora mismo las estadísticas de estos profesionales hablan de 2.700 familias con niños que tienen problemas de insuficiencia alimentaria pues para poder comer con unos niveles de calidad aceptables, y en base a eso no la señora Carmena y el gobierno municipal de Podemos, el gobierno del Partido Popular que presidía Ana Botella, pues llevó adelante una política acertada pues de mandar un suministro alimentario a estas familias pues para atender estas necesidades básicas, lo cual es una cosa muy razonable. Por tanto, lo primero que también hay que dejar claro es que lo único que ha hecho en este tema el equipo municipal de Manuela Carmena es continuar con la política que ya, a lo mejor sin tanta laraca y sin, en fin, presumir tanto, pues estaba haciendo el Partido Popular, ¿no? Pero, en fin, esto nos parece que es una tomadura de pelo, una falta de respeto, y vuelvo a repetir, de estos temas lo mínimo que se puede pedir a un responsable político es que hable con rigor.
Sí, señor Enrique de Luna, esos 2.700 niños que al parecer realmente necesitan el servicio de comida a domicilio es la cifra que manejaba ya el anterior equipo de gobierno, sí. Si no me equivoco. equivoco, el de Ana Botella, que estaba prestando servicio a esas familias. Esto ha cambiado, actualmente se está dando servicio a ese mismo número de familias, ¿se ha ampliado? ¿Ustedes tienen constancia de que el servicio haya cambiado o
bueno,
no?
La única información que tenemos es lo que dijo la alcaldesa ayer, que se había aumentado un poquito, dijo, unas cuantas familias más. Nosotros estamos esperando esta semana, empiezan las comparecencias de los delegados de gobierno del Ayuntamiento de Madrid en las comisiones informativas, y ahí, por supuesto, pues lógicamente les pediremos que nos den los datos de todos los temas importantes que afectan a la ciudad de Madrid y específicamente en esta cuestión, ¿no? Pero no tenemos más información que la que el equipo de gobierno ha dicho, y es que mantienen las cifras. De todas maneras, pues también ustedes... ayer sembró el desconcierto porque, en fin, ella habló de 110.000 comidas durante los meses de verano, con lo cual, pues eso tampoco cuadra, ¿no? Porque si se tienen detectadas 2.700 casos de necesidades alimenticias en población infantil y se dan 110.000 comidas en los tres meses de verano, pues las cuentas salen 1.200 comidas diarias y faltarían otras 1.500 para atender a esa población mínima, que es la que los servicios sociales tienen detectada. Por tanto, ahí también hay una incoherencia que tendremos, lógicamente, que comprobar y, si es así, pues criticar.
En todo caso, dice usted que las únicas cifras que manejan son las que ha ofrecido la alcaldesa Manuela Carmena, pero me imagino que ustedes tendrán información de lo que hacía el anterior equipo de gobierno. Y
claro,
el anterior equipo de gobierno es el, en este momento, el más capacitado para rebatir las cifras de Manuela Carmena. ¿Por qué no lo hacen ustedes? ¿Por qué no se hacen eco de esas cifras que manejaba el gobierno de Ana Botella?
Bueno, evidentemente lo estamos haciendo. Si yo estoy aquí hablando con todos ustedes y dando esta información es porque lo estamos haciendo. Nosotros, claro, que estamos utilizando las cifras y los datos que nos ha facilitado el equipo de Ana Botella, claro que sí.
Bueno, en todo caso, ya digo, es que bueno, las cifras bailan de una manera... Decía usted 25.000 personas o niños en riesgo de malnutrición.
Bueno, eso es lo que dijo Manuela Carmena.
Sí, hoy ha dicho que es entre 21.000 y 23.000 y que además el ayuntamiento está ofreciendo ayudas a familias para que puedan cocinar en su casa. En fin, todo esto, por supuesto, sin ofrecer pues que la cuantía de las ayudas, cuántas familias están beneficiando de ellas, etcétera, etcétera.
Bueno, en cualquier caso, nosotros sí que creemos. Nosotros no vamos a criticar todo lo que haga el equipo de gobierno. Aquellas cosas acertadas, pues las vamos a, en fin, pues las vamos a reconocer. En este caso, el equipo de gobierno municipal no ha cambiado absolutamente nada. Ha seguido con la misma política que estaba siguiendo el equipo de Ana Botella. Nosotros creemos que es mucho más eficaz y eficiente atajar este problema de las posibles causas de insuficiencia alimentaria de la población infantil y de las familias en la ciudad de Madrid, suministrando comida y alimentos en los domicilios. Nos parece que esto es mucho más efectivo que no abrir comedores, en fin, pues para niños pobres, sinceramente.
En todo caso, lo que parece evidente es que nadie protestaba cuando el equipo de Ana Botella estaba prestando este servicio de comida a domicilio, nadie lo cuestionaba, y ahora resulta que es que ahora Madrid se hace el abanderado de, pues eso, de la malnutrición en Madrid, cuando, que sepamos, no existe un problema generalizado de desnutrición en este caso, no de malnutrición. O sea, que está haciendo demagogia con este asunto.
Hombre, claro que sí. Nosotros siempre dijimos que problemas de desnutrición en Madrid no había. Puede haber un caso puntual, como en fin, yo creo que en esto tenemos unos servicios tanto educativos como sanitarios como sociales, que son al final los elementos que tiene una administración, los tentáculos que tiene para poder detectar estos casos y actuar frente a ellos. Desnutrición en Madrid no hay. Puede haber casos de malnutrición, que lógicamente pueden deberse a razones socioeconómicas, es decir, si tienes pocos recursos y pocos ingresos, generalmente tu dieta alimentaria, pues a lo mejor no es rica en proteínas y en muchas cosas que tiene que tener, ¿eh? Y luego también lo que puede haber es un caso de malnutrición debido pues a una baja formación alimentaria, que en fin, que no comemos bien, pero eso no tiene nada que ver con la renta de las personas. En este caso, evidentemente, lo que se está atendiendo son aquellas familias con necesidades económicas, que no tienen suficientes recursos para tener una dieta alimentaria de suficiente calidad para los niños, ¿no? Y en este sentido, pero desde luego, lo que esto detecta es que el gobierno municipal está en la demagogia y en la continua improvisación. Si es que, como no tienen programa electoral y como esto al final se ha convertido en un conjunto de sugerencias, pues cada día van improvisando sobre temas que son muy importantes y sobre lo que yo creo que la frivolidad sobra absolutamente, ¿no?
Bien, en todo caso, le agradezco mucho, señor Enríquez de Luna, que nos haya ayudado a rebatir estas cifras del ayuntamiento, porque desde el primer momento se veían que eran falsas. Y
claro.
ya nos costó, porque he de decir también que ayer, bueno, tratamos de que desde el Partido Popular nos explicaran algo y no fue posible. Bueno, más vale tarde que nunca.
Yo la verdad que mis datos los tienen aquí, mi contacto, yo cuando quieran estoy completamente a disposición de todos ustedes, de los amigos de radio, como siempre hemos hecho. Para mí nadie me llamó en cualquier caso, pero en fin, si ha habido esa descoordinación, es que estamos también, acabamos de llegar aquí las dependencias de Mayor 71, no tenemos personal todavía, no hay, en fin, los servicios mínimos para poder desarrollar nuestra labor y esto es complicado, pero en fin, yo espero que ya a partir de la próxima semana podamos normalizar el funcionamiento del grupo municipal.
Ojalá, eso es lo que deseamos todos. En todo caso, insisto, muchísimas gracias, don Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por atendernos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Nos ocupamos ahora de las dos personas que optarán a dirigir el Partido Socialista de Madrid los próximos 4 años. Se trata del diputado Juan Segovia, que cuenta con el apoyo del anterior secretario general, Tomás Gómez, y de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, la candidata respaldada por la dirección federal del PSOE. Aida Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. El próximo 26 de julio se va a elegir al nuevo secretaria general del Partido Socialista de Madrid. Juan Segovia, el favorito de Tomás Gómez y de Felipe González, se enfrenta a la favorita de Pedro Sánchez, Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe. Ambos habrían cumplido con el mínimo de 1.500 avales para poder presentarse a las primarias. Segovia ha recogido casi 3.000 frente a los 5.000 de la que podría ser la primera secretaria general del PSM. En caso de ser elegido, Juan Segovia aboga por un giro total en el partido.
Nosotros queremos una revolución en este partido. Queremos cambiarlo de arriba abajo y queremos hacerlo junto con los compañeros. Queremos preparar a fondo el cambio del Partido Socialista de Madrid. Queremos dinamizarlo. Queremos hacerlo una organización mucho más democrática, mucho más moderna, mucho más participativa y mucho más conectada con la sociedad.
La alcaldesa de Getafe no ha estado presente en la recogida de avales y en su lugar Enrique Rico, portavoz de la candidatura, destaca el apoyo recibido y defiende un cambio renovador.
Esta candidatura nace de abajo arriba. Esta candidatura lo que quiere hacer es construir un partido unido, lo que quiere hacer es construir un partido fuerte, lo que quiere hacer es construir un partido que sea útil para los ciudadanos.
Y tras la verificación de los avales por la Comisión de Garantías Federales, el 26 de julio se elegirá al nuevo líder de la Federación Madrileña y el día 31 se celebrará un congreso extraordinario donde se decidirá la dirección del organismo.
Gracias, Aida. Son las 2:07 de la tarde. Les contamos ahora otras noticias de este viernes en Madrid.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha explicado hoy que los protocolos para la oficina de intermediación de lanzamientos hipotecarios que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de la capital están ya muy avanzados. Por ello espera que esta oficina antidesahucios comience su andadura el próximo miércoles 15 de julio. Carmena ha recordado que el objetivo fundamental de esta oficina será evitar que se produzcan todo tipo de desahucios y en el caso de no poder evitarlos será el propio consistorio quien se comprometa a otorgar una alternativa habitacional.
Hemos visitado a diversas entidades bancarias para que se comprometan a colaborar con el Ayuntamiento de Madrid. Los protocolos están ya muy avanzados y tenemos interlocutores, digamos, en todas, pues como ya les digo, todas las grandes bancos.
Y la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un plan de choque complementario al plan de alerta estival por altas temperaturas. Está destinado a prevenir especialmente perjuicios en los ancianos y en los enfermos crónicos. Las medidas han sido adoptadas ante la previsión de altas temperaturas al menos en los próximos 4 días. Este plan de choque incluye el aumento de teleoperadores en el servicio de emergencias Suma 112 y el refuerzo en los servicios de atención primaria. Además, la Consejería ha elaborado un díptico con consejos como beber mucha agua, refrescarse con duchas, cubrirse la cabeza con gorras o sombreros, evitar salir a la calle durante las horas más calurosas o llamar al 112 ante emergencias causadas por el calor. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno en el tema Iker Casillas, que parece que va ya para poco, le queda poco recorrido. Ayer, la verdad es que parecía que se iba a terminar por la noche, se iba a hacer incluso oficial su marcha al Oporto, pero se produjo un giro inesperado que ahora parece que se está otra vez revirtiendo en las oficinas del Santiago Bernabéu. Dani Ortín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Sí, exacto. Ayer a esta hora parecía que estaba todo decidido. Luego por la noche la situación dio un giro y parecía que todo se enquistaba y que el jugador se iba a quedar en el Real Madrid. Y sin embargo, de nuevo esta mañana parece que cambia todo y ahora ya casi que podemos hablar de que se va a solucionar. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, porque esta mañana han retomado las negociaciones y la salida de Iker está muy cerca de concretarse. Después de entrenar esta mañana en Valdebebas, el portero y su agente, Carlos Cutropía, han acudido a las oficinas de Santiago Bernabéu con un pensamiento totalmente opuesto al de ayer por la noche. Han aceptado las condiciones originales y, por lo tanto, el sueldo de Iker de los dos próximos años lo pagarán entre el Real Madrid y el Oporto. Son 24 millones de euros brutos que se dividen así: 10 paga el Oporto y 14 el Real Madrid. Por lo tanto, Iker no pierde dinero con esta salida. Iker Casillas firmará por dos temporadas más otra opcional que dependerá de los partidos que dispute con el equipo de Lopetegui. En principio no habrá despedida y homenaje en el Santiago Bernabéu y habría una rueda de prensa en Valdebebas y hasta luego, porque luego se marcharía tras 25 años en el club. Además, te cuento que hoy se ha hecho oficial la renovación de Marcelo hasta el 2020, esto sí que es oficial, y que ha arrancado la etapa Rafa Benítez. Ayer hubo una primera reunión. Hoy doble sesión de trabajo, la primera a las 9 de la mañana, la segunda a las 7 de la tarde.
Gracias, Sergio. Hablamos ahora del Atlético, que sigue de presentaciones. Tras la de Vieto de ayer, hoy ha sido el turno de Ángel Correa. El joven argentino de 20 años fue fichado el año pasado, pero por problemas cardíacos no había podido debutar. Hoy ya sí tiene su camiseta, aunque sin dorsal. Y el presidente Enrique Cerezo le ha dado la bienvenida por su lucha para poder jugar con el Atlético.
Que en realidad ya forma parte de la familia rojiblanca desde hace más de un año, pero al que no tuvimos oportunidad de darle la bienvenida en su momento. Por eso lo hacemos hoy, en un día que tiene para todos un sabor muy especial. Correa, Ángel Correa, jugó durante meses el partido más importante de su vida y lo ha ganado. A sus 20 años ha dado muestras de madurez y es todo un ejemplo de superación. Todos los atléticos le tenemos un gran cariño y debemos alabar su comportamiento. Jamás agachó la cabeza, no tiró la toalla.
Por supuesto, Ángel Correa ha seguido el guión y ha dicho lo que se espera que diga un jugador al ser presentado con su nuevo equipo.
Sí, la verdad que sí, de chico soñaba jugar en el Atlético, siempre me gustó y hoy se está cumpliendo un sueño.
Lo que sí es cierto es que lo va a tener difícil para tener un hueco en el 11 del Cholo Simeone, pero confía en ganarse su confianza.
Estoy muy tranquilo, sé que va a ser un año muy duro. Pero bueno, esperemos tener un gran año. Tengo 20 años, soy un chico y sé que tengo mucho que aprender y al lado de estos grandes jugadores sé que lo voy a conseguir.
Por cierto, que hoy ha sido presentado el ex del Atlético Arda Turán con el Barcelona y parece que el cuadro rojo y blanco ya tiene su sustituto. Según publican en Francia, se trata del centrocampista belga Yannick Ferreira Carrasco, de 21 años y que llega del Mónaco. Y según apuntan estas informaciones, el Atlético no pagaría su cláusula de 20 millones, sino que serían 15 y el 25% de los derechos del jugador se los quedaría el Mónaco, con vistas a un futuro traspaso de este habilidoso jugador de banda. Y también el Rayo Vallecano tiene nuevo futbolista. Se trata del delantero portugués Bebé, ex del Córdoba, que tiene 24 años y que llega cedido una temporada por el Benfica. Y terminamos con el Tour de Francia y con una mala noticia, aunque no es para tanto, porque hay que tener mucho cuidado con las caídas y Alberto Contador ha sufrido una en el día de hoy, ha sido en la zona neutralizada, sin embargo no tiene importancia, un simple rasguño, pero sigue en pie en esta séptima etapa del Tour de 190 kilómetros con final en Fougeray, en una etapa teóricamente al sprint. Hay que tener mucho cuidado con las caídas porque ya vimos que ayer se fue al suelo Tony Martin, el líder, y hoy no ha tomado la salida, así que el Tour está en el día de hoy sin maillot amarillo.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Nos vamos, señores. Quedan 35 segundos justos para las 2 de la tarde. Ya saben que a esa hora llega Juan Pablo Polvorinos con toda la actualidad nacional e internacional. Y simplemente recordarles, antes de despedirnos, que a las 8 menos 25 de la tarde llega el turno de la actualidad madrileña, de las noticias de la Comunidad de Madrid aquí en Es Radio. Nada más, que pasen una buena tarde. Hasta luego.